empate no alcanza para ser campeón. Y la monada pide,
quiero más,
pide,
quiero más,
pide,
quiero más, más.
Y la monada pide,
quiero más,
pide,
quiero más,
pide,
quiero más.
Bueno, bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 129 de nuestro podcast Al Ángulo. Soy Dakota Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy vamos a hablar de lo más reciente de Columbus Crew, los dos últimos partidos, uno que jugamos contra DC United acá en casa en Columbus, el otro que sería el partido de vuelta de la Conca Champions contra los Tigres de Monterrey. También vamos a dar una previa a lo que sigue, que sería un partido este sábado de visita también contra Real Salt Lake. Así que vamos a empezar con este episodio. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, hola. Querido amigo Dakota y toda la gente que nos escucha semana a semana, bueno, aquí muy emocionado, alegre, con ganas de empezar esto.
Eso sí. Bueno, no hay nada para anunciar, ninguna noticia, ninguna novedad de Columbus Crew, así que de una vamos a empezar con nuestros análisis de los dos partidos. Empezando primero con el partido de Liga, que se jugó el sábado pasado acá en Columbus en el Lord.com Field, una asistencia de 20.000 personas en ese estadio. El partido arrancó a las 7:30, como siempre, casi siempre, y el equipo que puso el profe Wilfred Nancy esa noche contra DC United fue así: Patrick Schulte en el arco, Malte Amundsen, Jeven Cheverko, Steven Moreira, Will Sands, Aiden Morris, Dalton Nagby, Max Arsten, Marino Inestrosa, Diego Rossi y Cucho Hernández volvió a ser titular después de dos partidos de suspensión. ¿Vos cómo viste el 11? Vimos pocos cambios, me imagino, para guardar la salud de los jugadores, guardar energía para el partido contra Tigres. Vimos que Sanz volvió a ser titular después de mucho tiempo. Cucho Hernández también volvió. Vimos pocos cambios también por el otro lado. Max Arsten, un partido como titular. Jeven Cheverko también, o sea, fue titular una vez más porque Camacho todavía no ha vuelto. Así que pocos cambios vimos, un 11 bastante cambiado. Pero vos, ¿cómo viste el inicio de este partido y qué te pareció los cambios que hizo el profe Nancy?
Bueno, sí, los cambios tenían que darse en algún momento porque a este punto estaban jugando muchos partidos muy seguidos, la verdad. Demasiado seguidos. Entonces, tenemos que dar aire fresco a los jugadores y no tienen que descansar. Es lo que he estado pensando últimamente, que va a haber un momento que nos vamos a cansar también. Así que es bueno que los muchachos estén también entrando, agarrando confianza, ¿no? Cheverko, sí. Will Sands también, que ya está de regreso. Tenemos Marino Inostrosa también, metiendo más minutos cada vez. Arsten también. Es importante.
Sí. También vimos cambios. Vimos dos cambios al inicio del segundo tiempo. Entró Razo Grau y también entró Cheboa. Al minuto 46, o sea, justo ahí al inicio de segundo tiempo. Después, al minuto 60, entró Mor Farsi y a lo último entró Derek Jones para jugar un minuto de tiempo agregado nomás. Este partido no tuvo muchas jugadas, digamos, energéticas. Yo vi el partido como muy despacio. En el ataque no pudimos hacer nada. Cucho Hernández volvió después de dos partidos. Ya sabemos que fue suspendido, una decisión del club por algo que, bueno, hasta ahora no sabemos bien lo que pasó, pero algo pasó y fue la decisión, no sé si de Nancy o de parte del club, que el Cucho Hernández tuvo que estar sentado por dos fechas. Pero sí, en este partido volvió titular acá en casa, en Columbus. Pero parece que, no sé, no estaba en el partido mentalmente. ¿Vos cómo viste al Cucho? Porque, no sé, al pensarlo, o sea, fue una buena manera para, no sé, pedir perdón a la hinchada, o sea, perdónenme por lo que hice, ahora voy a dar el 100%, voy a intentar de hacer todo bien, pero vimos el opuesto, o sea, entró, jugó más o menos, después vimos una tarjeta roja directa, que en esa situación fue, no sé si mucha emoción. Yo creo que todos que están escuchando han visto el video, vieron el partido, vieron cómo salió Cucho. Pero yo entiendo que había muchas faltas cometidas de parte de DC United. El árbitro, mal arbitraje de nuevo. No sé, son como cinco partidos seguidos que tenemos ese arbitraje pésimo. Entonces sí, las emociones están por ahí y todo eso, pero lo que hizo Cucho, o sea, es un acto de puro nene, o sea, tiene que madurar en ese aspecto un poco. Pero vos ¿cómo viste esa situación? ¿Cómo viste la vuelta del Cucho Hernández?
Sí, un poco creo que con la cabeza en otro lado, un poco distraído de repente, no sé cómo llamarlo, pero sí, ya llegando al momento de su tarjeta roja, creo que fue un momento donde ya tenía muchas cosas en la cabeza, estaba frustrado porque también las cosas en el campo no se dieron de la mejor manera, no llegaba el gol. Creo que como que reventó, como que explotó, no sé qué pasó por su cabeza, porque una jugada donde no había peligro, no había nada, una jugada que lo empujan o se cae, no sé, levantó las dos piernas para tratar de patear al otro jugador y sí, creo que sí lo llega a alcanzar a rozar un poquito siquiera, pero sí, se vio que le dolió al jugador y bueno, y Cucho no mostró tanto remordimiento, la verdad, o sea, no ni lo reclamó tanto, porque creo que sí él sabía que lo que había hecho. Y es que no fue un movimiento natural del cuerpo, un
No, nada.
movimiento que dices, oh, estaba tratando de parar, estaba saltando, una cosa así, no. Fue, creo yo, intencionalmente a patear al rival.
Sí, porque
Entonces,
ese movimiento, como dijiste, o sea, no es natural para nada. Y como salió, o sea, salió sabiendo que hizo mal. No sé qué le habría dicho el profe Nancy después. Lo bueno es que participó en el partido contra Tigres. Más tarde vamos a hablar de ese partido, pero por lo menos no fue castigado de nuevo para no poder jugar en ese partido tan importante. Pero lo malo es que este fin de semana no va a poder participar porque, bueno, como fue tarjeta roja, un partido más de suspensión, pero eso es, o sea, es normal. Pasa en todas las ligas eso. Hablando más de este partido, vimos el único gol de Columbus fue a lo último, al minuto, déjame ver, 87. Un golazo de Aiden Morris que fue igual al golazo que metió Will Trapp en su momento en el otro estadio. Después yo comparé los videos y fue lo mismo, o sea, de la misma distancia y todo, por el mismo lado del arco. Así que fue un lindo momento poder recordar eso porque los dos son mediocampistas salidos de la Academia de Colombo, creo, así que un lindo momento. Pero sí, un golazo de Aiden Morris, su segundo gol al año. ¿Vos cómo viste ese gol? Y bueno, ¿lo esperabas? Porque yo creo que nadie.
No, la verdad es que no veía momento en que el equipo iba a anotar y ya los minutos estaban terminando, ¿no? Ya casi fue al final el gol y la verdad sí fue un bombazo. La verdad, bien merecido el gol por todo lo que entrega siempre Aiden Morris, siempre está intentando el gol, así que esta vez se le dio y me alegró mucho. Realmente nos salvó la noche, no, lo peor sería perder en casa. Por lo menos nos llevamos un empate.
Sí, lo que me gustó de eso fue que, bueno, como ya sabía que no iba a poder jugar contra Tigres en el partido de vuelta por su tarjeta roja en el primer partido, no sé, es como que jugó con aún más energía en este partido sabiendo que en el próximo no iba a poder participar. Y bueno, le salió bien porque jugó un partidazo, como siempre, estamos acostumbrados a ver muy buenos partidos de Aiden Morris, pero ese golazo fue como... como algo adicional.
Y sí, no, muy bueno el gol. La verdad que el portero de DC United no pudo hacer nada, nada de nada.
Claro. Hablando de más jugadores que no hablamos mucho de ellos, Will Sands volvió a ser titular después de mucho tiempo. Ya lo hemos visto este año como suplente. Porque bueno, no está 100% bien, está volviendo de su lesión, todavía está como no sé si le falta más entrenamiento, todo eso, y tampoco, o sea, tampoco tiene el puesto asegurado, porque por esa banda juega Amundsen, juega Yeboah, entonces es como que el Wizard tiene que pelear por ese puesto, igual que los otros, o sea, si una semana Yeboah no está jugando bien, me imagino que el profe Nancy va a tener la sabiduría de poner a Will Sands. Pero vos cómo viste a Sanz en, digamos, su debut de este año siendo titular, yo lo vi un poco, no sé si flojo es la palabra correcta, vi que también no estaban como bien sincronizados con Amundsen, como lo que tenemos acostumbrado con Yeboah, pero vos cómo viste por esa banda con Sanz, Amundsen y por ahí Rossi.
Sí, tienes razón. O sea, no está todavía bien acoplado, pero tengo confianza que en cuanto más minutos juegue, se va a acoplar mejor al equipo. Estoy muy,
Sí.
muy seguro porque él tiene sus cosas. Vimos el año pasado lo que puede entregar. Por algo le firmaron esta extensión del contrato y también lo están esperando porque hubiese sido fácil para ellos ponerlo al Q2 para que agarre más minutos, más tiempo o prestarlo a otro equipo, pero se han quedado con él porque quiere decir que ha demostrado una buena actitud y lo están esperando por eso.
Sí, yo digo que es un muy buen jugador y tiene futuro. Jugó nomás el primer tiempo de este partido y falló solamente un solo pase de los pases intentados. Pero es como que con Sanz no es como que perdemos una opción en el ataque, porque Sanz es como más defender que
Defensivo.
atacar. En cambio, si llegó a estar en esa posición, es más ataque que defender. Entonces, o sea, es como que... Perdimos un poco la chispa por esa banda que siempre vemos, pero después, en cambio, por el otro lado, ahora hablamos de Max Arfstrom. Yo creo que fue su mejor partido que yo me acuerdo en una camiseta de Columbus. Jugó un partido muy, muy bueno, Max Arfstrom. Jugó con ganas, jugó sin miedo. Incluso, o sea, en el ataque participó muy bien, muy buenos pases, peleó todas las pelotas por su banda, jugó muy bien en la defensa. ¿Vos cómo viste el partido de Arsenal?
Creo que está agarrando un poquito más de confianza cada partido. Lo veo más sólido, como que está aprendiendo de los jugadores que juegan alrededor de él, como Inostroza, como Farsi, como Moreira, el mismo jugar con alrededor de Cucho, de Rossi. Creo que le está haciendo bien. Lo veo, cada partido le veo que ha mejorado.
Sí.
No es como que le vea un retroceso o que sigue está jugando, digamos, regular, pero no mejora. Cada vez lo veo mejor.
Sí. Sí, yo opino lo mismo, que cada vez que lo vemos es como que da un poco más, tiene más confianza, está más cómodo con sus compañeros, y me gustó mucho, como jugó. No es como Farsi, o sea, Farsi en esa posición creo que es mucho mejor, Pero bueno, Max Arce no, nos da una opción por si se lesiona Farsi, por si se cansa, porque Farsi está jugando casi todos los minutos. En este partido entró al minuto 60, jugó la última media hora de este partido y jugó bastante bien. Después, hablando de Marino Hinestroza, ¿vos qué opinás de su partido? Solamente jugó 45 minutos, tuvo un disparo. Poco participó en este partido, la verdad, porque cuando estaba en la cancha no estábamos empujando por ese lado, porque la pelota no llegaba. Pero no sé, ¿vos cómo lo viste? Porque para mí fue como que no participó muy bien en el partido, pero no es su culpa, es solo que el equipo no pudo dominar la posesión por esa banda.
Sí, en realidad, mira, te seré muy franco, aparte de Patrick Schulte, que siempre nos regala buenos partidos y la defensa que pudo contener el ataque de DC por momentos, el otro jugador que brilló fue Aiden Morris y de ahí casi todos fueron del montón. O sea, o un partido regular o un partido mediano, así no tan bueno. Rossi, por ejemplo, no lo vi en su mejor partido, la verdad. El Cucho ya dijimos que terrible. Y los demás, o sea, no, o sea, en realidad no fue un buen partido para el club. Y eso lo ves en el resultado con un DC United que más o menos venía abajo, no venía bien. Entonces, en realidad el reflejo de lo que pasó en la cancha es lo que tuvimos en el ataque, fue pobre.
Sí, o sea, fue una noche como muy frustrante porque no pudimos hacer nada en el ataque. Estoy mirando las estadísticas de este partido y los jugadores que más tocaron la pelota son tres de Columbus, no, mentira, cuatro de Columbus que tenían más de 100 toques a la pelota. Malte Amundsen, 126, Cheven Cheverko, 110, Steven Moreira, 103 y Aiden Morris, 102. Eso me dice que tuvimos dificultad de subir la pelota. Obviamente los atacantes no van a tocar la pelota tanto como los defensores, porque en el sistema de Nancy, o sea, si no podemos encontrar los espacios, la pelota se mantiene en posesión, pero con los de atrás. Después se buscan los espacios de adelante. Pero sí, o sea, tuvimos dificultad de crear jugadas. El jugador que tenía más disparos en este partido de parte de Columbus fue Jason Russell-Brown, y ese que entró tarde, ¿no? Ni siquiera jugó todo el partido. Aiden Morris con dos disparos, Russell-Brown con tres. Pero sí, o sea, pobre la noche de Cucho Hernández, siendo el delantero titular en esa noche. Pobre el partido también de Rossi, como ya mencionaste. Pero fue como que una noche que nadie, que nada, na, nada salía como teníamos esperado.
O sea, sí. No fue nada de lo que habíamos esperado. Pese al
Entonces,
rival.
sí. Entonces, sí, el partido terminó 1-1, empatamos en casa. Ahora, ¿cómo se ve la tabla? Estamos en el puesto 4 de 15 en nuestra conferencia del Este. Primero está New York Red Bulls con 14 puntos, Filadelfia, Inter Miami, Columbus y Cincinnati, todos con 12 puntos, pero nosotros estamos en el puesto 4 por diferencia de goles. Después sigue Atlanta United, Toronto, DC United, todos con 10 puntos, y el último que está dentro de la zona de los playoffs hasta ahora es Charlotte con 8 puntos. Después los demás comen fondo. A esta altura del torneo, de la liga, ¿estás bien con nuestro puesto, con cómo estamos jugando? Porque en comparación al año pasado, estamos básicamente en la misma posición.
No, sí, no me puedo quejar. Ahora, más que nunca sabemos que ese torneo es bien largo y Falta un montón, falta un montón. Hay que, en mi opinión, hay que concentrarnos en lo que más nos importa, que es el torneo de los campeones de CONCACAF.
Claro. Sí, o sea, estamos bien, estamos en una posición buena. Fíjate que estamos a un partido nomás de ser puntero. O sea, si todo sale bien este fin de semana, podremos salir primeros en la tabla. Eso, o sea, no importa mucho ahora porque son 7 partidos jugados hasta ahora, de 35 por ahí. Entonces, sí, o sea, falta un montón, pero, o sea, mirando el año pasado, todos los puntos que perdimos, después, o sea, podremos haber ganado el escudo el año pasado, incluso la de la Copa de la Liga, pero sí, o sea, tenemos todo para pelear todavía. O sea, seguimos en la Champions, estamos bien en la Liga, estamos bien si estamos pensando en el escudo, estamos a 2 puntos de ser primero. Así que estamos compitiendo todavía bien en todo. Y bueno, los partidos de Liga, también hay que pensar que estamos todavía en la Conca Champions, que se jugó anoche, o hace 2 noches, perdón. Hoy estamos grabando jueves. Colombo jugó contra los Tigres de Monterrey el día martes, el 9, a las 8:45 de la noche. Un partido muy tarde acá en Colombo. Una asistencia de 36 mil personas en el estadio universitario. ¿Vos cómo viste el ambiente de este partido? Porque la verdad es que ese estadio es muy lindo. El estadio de Tigres, buena afición. Muy buena hinchada y bueno, parece como que es de otra liga, porque sí, es de otra liga. ¿Cómo viste el ambiente? ¿Cómo viviste la experiencia mirando el partido? Obviamente no viajamos, pero, o sea, todas las fotos que publicaron, todos los videos que compartieron, se veía muy, muy lindo todo.
No, sí, un ambiente excelente para ellos. Tienen una hinchada medianamente grande para lo que es México, y para ser un equipo de provincia, por así decirlo, ¿no? Porque sabemos que hay otro par de equipos que son de la, bueno, uno que es de la capital, que tiene muchísima gente, y otro que es el Chivas, que también tiene mucha, mucha hinchada en casi todo el país. Y los Tigres, pues, son de Monterrey y comparten la ciudad con el equipo de Monterrey.
Sí.
Sí, o sea, tienen su hinchada, ¿eh? Se vio que al principio del partido la gente todavía estaba saliendo, creo, de su trabajo porque no terminaba de llenarse el estadio, pero ya para el final casi, bueno, no para el final, pero para el final, de repente en el primer tiempo ya se veía el estadio casi, casi lleno.
Sí, entonces yo creo que el profe Nancy está tomando muy en serio esta competencia, mirando la alineación que puso Patrick Schulte en el arco, como siempre. Perdónenme los guatemaltecos, pero el Nico Hagen no va a aparecer nunca si está jugando bien Schulte. Steven Moreira, Rudy Camacho volvió a ser titular. Cheverco también debutó en este partido. El Mo Farsi volvió. Darlington Nagbe, Derrick Jones, Josh Eboa, Diego Rossi, Cucho Hernández y Marino Hinestroza en el ataque ahí. Vimos un par de cambios. Derrick Jones tuvo que empezar este partido de titular por la ausencia de Adam Morris, porque no pudo jugar en este partido, como ya mencionamos. Rudy Camacho volvió de su lesión. ¿Quién más? Y Farsi volvió después de sentarse en el banco por casi todo el partido contra DC United. Me imagino que un descanso nomás para este partido. Pero vos, ¿cómo viste el inicio de este partido? Porque la verdad es que empezamos de la peor manera posible. Al minuto 3 cayó el primer gol del partido del famoso Gignac, el francés que lleva toda la vida básicamente en Tigres de Monterrey. Pero vos, ¿cómo viviste el inicio, viendo todos los jugadores que iban a participar, ese primer gol? ¿Tuviste confianza que íbamos a poder sacar adelante el resto del partido o qué pasó en tu mente?
Bueno, no, después del primer gol y que dices que cayó a los 3 minutos y después de ver una jugada más, creo que 3, 4 minutos después, de verdad yo creí que se nos venía la noche. Te juro que pensé que íbamos a salir goleados de ahí porque no se les veía muy seguros en la defensa. Pero se recompusieron, el equipo se recompuso, la verdad.
Sí, no, y muy bien, porque como dijiste, o sea, fue un gol ahí al minuto 3, después otro gol que fue anulado por fuera de lugar. Pero en los primeros 10, 15 minutos, los Tigres apretaron, presionaron bien y parecía que fue un poco demasiado para nuestra defensa. O sea, estaban jugando bien, cubriendo todos los espacios, pero los golpes por la izquierda, por la derecha, por el medio, por todos lados, los Tigres estaban atacando bien. Yo creo que tuvieron mucha mala suerte después de ese primer gol, porque el Gignac falló como tres o cuatro oportunidades claras a gol. Después el Flores jugó bastante bien. Pizarro también jugó bien. Todas sus destrezas ahí en el ataque estaban jugando bien, moviendo la pelota y atacando. Pero nuestra defensa jugó un partido bárbaro después de ese primer gol. Yo creo que hay que mencionar que también Patrick Schulte, después de ese primer gol, no perdió la cabeza ni la confianza y jugó el resto del partido muy bien. Que eso es difícil porque al minuto 3, o sea, ya comerse un gol para estar perdiendo, para tener la necesidad de por lo menos meter uno para tener la oportunidad de la alargue. O sea, eso pesa mucho en la mente de uno. Pero tuvo la confianza de todo el partido, jugó bastante tranquilo el resto del partido. Así que mucho mérito para nuestro gran Patricio Schulte. ¿Vos cómo viste esta defensa? Porque yo voy a mencionar a Cheverco, porque el año pasado, incluso el primer partido de este año, no estaba punteado para nada, pero estábamos diciendo como que no tenía lugar en este equipo. Pero ahora nos está callando la boca, porque está jugando bárbaro. Se acomodó muy bien en el equipo, se acomodó muy bien en esa línea de la defensa. Y contra Tigres, yo creo que fue su me mejor partido hasta ahora en Columbus. ¿Vos cómo viste la defensa ahí?
No, sí, la defensa, después de los primeros 15 minutos más o menos, donde jugaron como si tuvieran miedo, pues ya se acomodaron todos. Como dices, Patrick Schulte no volvió a cometer ningún error y empezamos con la posesión del balón, como siempre. Sí, y el Tigres, como dices, también falló muchos goles. Le anularon un par bien anulados, creo yo. Ya a un punto se frustraron también ellos,
Sí.
porque no les salía nada. Y en eso te das cuenta que metieron muchísimos más fouls que el Columbus. Y eso que ellos estaban jugando en casa. Es más, ese capitán Guido Pizarro prácticamente jugó gratis porque le metió un pisotón a Derrick Jones muy
Oh,
feo.
sí.
Sí.
En otra ocasión, o sea, lo que hizo Derrick Jones la otra semana, no fue el partido de la Champions, sino la.
Charlotte.
Pero lo mismo, o sea, fue un accidente, pero lo reclamaron tanto que lo terminaron de echar. Pero no fue el caso con Pizarro.
No, y ese fue más foul que el de Derrick Jones.
Claro.
Cuando le sacaron roja aquí. Pero, bueno, ¿qué opinas de Derrick Jones? ¿Cumplió bien el partido?
Yo
¿No
digo que
cumplió?
es difícil decir porque están todos con la expectativa de que va a jugar como Aiden Morris. Eso es imposible, porque Morris
Sí.
es como el mejor jugador que tenemos hasta ahora, bueno, este año digo, en Columbus. Derrick Jones no va a entrar y hacer lo mismo que hace Morris, no va a entrar a hacer lo mismo que hace Sawatzki, porque es otro jugador, tiene otro estilo de jugar. Y para mí, o sea, yo no lo veo mal. Yo creo que cumplió con su rol, jugó bien, jugó un partido limpio. Y la verdad es que hizo un buen trabajo contra Tigres porque en ese medio campo no fue nada fácil, con Bruneta, con Pizarro ahí. Son difíciles de marcar, son difíciles de parar, pero yo creo que jugó un buen partido al lado de Darlington Nagbe. ¿Vos qué viste?
Sí, yo creo que también fue un buen partido, obviamente, como tú dices, él no es, era Morris, él también, creo que por ser tan alto, también tiene sus limitaciones. No, o sea, pero yo creo que al final sí, sí cumplió bien su posición. Él no jugó todo el partido porque fue reemplazado por Alessandro Mattan. Ya en el segundo tiempo.
Claro. Sí, pero en los minutos que jugó, o sea, jugó bastante bien. Jugó casi, bueno, jugó 91 minutos, pero después en el alargue entró Matan. Los cambios que hizo Nancy. Primero salió Rudy Camacho al minuto 75, después salió Marino Hinestroza al minuto 80, entró Razorro, entró Amundsen por Camacho, me faltó decir eso. Ya dijimos que salió Jones y entró Matan. También entró Will Sands por Xavi Boa al minuto 90, y después a lo último, minuto 106, entró Max Arfston y salió el Mohamed Farsi. Buenos cambios, me parece, porque ya veo con los cambios que hizo Nancy que ya estaba pensando en los penales. Especialmente sacando a Farsi y entrar a Arsenal. Sacar a Jones y entrar a Matan, porque no son los mismos jugadores en las mismas posiciones.
Sí.
Entonces ya estaba pensando más adelante en los penales, porque Matan y Arsenal participaron en los penales, obviamente. Pero sí, o sea, buenas decisiones de Nancy ahí en los cambios. Vimos un partido distinto esta vez en comparación al partido contra DC United. Hablando de parte de nuestro ataque, de Cucho Hernández, de Diego Rossi, yo creo que esos dos jugaron un muy buen partido contra los Tigres. Básicamente fue asistencia de Cucho en el gol de Rossi. Dieron la asistencia a Farsi, pero en esa jugada como que Farsi no sabía controlar la pelota y le fue justo ahí a los pies de Rossi, pero el esfuerzo que hizo Cucho Hernández para mantenerse de pie y meter ese pase, fue pase para Farsi, pero terminó siendo gol de Rossi porque estuvo bien posicionado, pero fue una muy buena jugada y todo eso empezó con Farsi, o sea, Farsi le mandó un muy buen pase a Cucho Hernández, lo bajó bien, encontró después a su compañero y gol para el empate, pero muy, muy buen cambio vimos en el ataque en comparación al otro partido.
Sí, se dio, se nos dio felizmente meter el gol, porque estábamos obviamente abajo en el marcador y era lo que más necesitábamos para darnos un poco de confianza, porque ya en realidad nos habíamos parado bien en el terreno de juego. Pero ahora a ese punto teníamos que encontrar los espacios para hacerle daño. Y sí, bueno, ya estábamos atacando mucho por el lado derecho del equipo. Moreira, con Farsi, lo estábamos volviendo locos, la verdad. Y bueno, tenía que a algún momento darse.
Sí, porque estamos jugando bien. 11 disparos nomás en este partido que duró 120 minutos. 3 disparos nomás al arco. Así que no fue bastante difícil. Y bueno, por lo menos pudimos empatar este partido. Después se definió en los penales. Mirando los penales, ¿cómo viviste esa experiencia? O sea, cuando llegó el momento de que iba a ser decidido por los penales, ¿Pensaste que íbamos a ganar o pensaste que los Tigres iban a tener ventaja por jugar en casa?
Bueno, vamos a empezar que por el tiempo extra que jugamos, o sea, los Tigres nunca, creo que los Tigres se apostaron por los penales.
Sí, puede ser.
No, no ofrecieron nada. Creo que en el tiempo suplementario, Olmos se paró mejor en el campo de juego y me hizo recordar por ratos cuando eliminamos a Orlando en tiempo suplementario, cuando eliminamos a Cincinnati en tiempo suplementario también el año pasado, porque todavía teníamos piernas.
Sí.
Mira, jugadores como, ¿qué te digo? Como Rossi, por ejemplo. Rossi juega casi todos los partidos y casi todos los partidos completos. Ya
Claro.
ese men sigue corriendo. Igual Darlington Nagbe está jugando casi todos los juegos y parece que no se cansara, no sé, todavía tienen cuerda. Y nada, o sea, después de eso nos fuimos a los penales y la verdad es que me puse muy nervioso por ver quiénes estaban pateando, porque no sé, o sea, el último penal que pateó Columbus lo pateó Diego Rossi y lo falló.
Sí.
Y él era el encargado de abrir la serie para Columbus.
Claro. Y lo bueno de esta serie de penales fue que, bueno, en mi opinión, fue que Tigres tuvo que patear primero. A mí siempre me gusta más patear segundo para ver qué hay que hacer. Porque si el primero falla su primer penal, es como que le saca un poco de la presión. Y eso es exactamente lo que pasó. En el primer penal de la noche fue Gignac y bueno, Schulte lo tapó bien. Fue un buen disparo, un poco flojo de parte de Gignac, pero Schulte se tiró bien y con las manos firmes tapó la pelota perfectamente.
Y sí, o sea, lo de Patrick Schulte, muy bien. Se encomendó su primer y único error de la noche de dos maneras formidables.
Sí.
Porque recordemos que el segundo penal también lo logra atajar y fue al lado contrario.
Claro.
Y creo yo que los jugadores más representativos del equipo de Tigres. Una cosa que dijiste y sí es muy cierto es que Columbus jugó con menos presión. Creo que más presión tenía el Tigres de su hinchada por ganar.
Sí.
El Columbus tuvo la hinchada en su contra los primeros minutos, pero de ahí el que tuvo la presión fue Tigres todo el partido. Porque su hinchada, obviamente, como el resto de México y gran parte de Estados Unidos, excepto Columbus, pensaban que los Tigres nos iban a pasar por encima, que nos iban a jugar un partidazo y que no teníamos ninguna chance de poder ganarles. Y bueno, eso jugó en contra de ellos, no en
Sí,
contra nuestro.
exacto. Entonces sí, o sea, como dijiste, los dos primeros penales de Tigres fueron tapados por Schulte, de sus jugadores como más conocidos, Gignac y Pizarro. Por nuestro lado, Diego Rossi, Jason Razorro, Alex Mattan fueron los tres primeros para patear y todos convirtieron sus goles. Después, o sea, íbamos 3-2, porque después Jonathan Herrera y Francisco Córdoba metieron sus penales, pero después en el cuarto intento de Columbus para ganar fue Juan Camilo Cucho Hernández. Y bueno, como el delantero principal de este equipo, yo tenía confianza de que iba a meter su gol, como nos tiene acostumbrados, porque todo el año pasado no falló ningún penal. Este año tuvo una oportunidad y los taparon. Y en esta ocasión, otra vez falló su penal, pegó en el poste. Pero sí, o sea, lo bueno es que el Crew como equipo se mantuvo la calma, Jesús Angulo después metió su penal para los Tigres y Max Arnstein metió el último de la noche para cerrar esta serie contra los Tigres y Columbus avanzó. Así que para mí terminamos este partido de la mejor manera posible. Mucha emoción ganando de visita en México y fue la primera vez que un equipo de la MLS le gana a un equipo de México en penales. Entonces eso es impresionante. También es la primera vez que un equipo de la MLS que no gana el primer partido gana después el segundo. Entonces estamos haciendo cosas grandes acá en Columbus. Tenemos un muy, muy buen equipo y ahora nos toca contra Monterrey. Entonces volvemos a la misma ciudad, pero contra el otro equipo. El primer partido se va a jugar acá en Columbus. No han salido ningún detalle, no sabemos la hora bien de cuándo van a jugar. Me imagino que es la misma hora de siempre, a las 7, pero por ahí van a confirmar después, capaz que mañana o el lunes. Así que estén atentos ahí en las redes sociales porque seguro van a salir todas las noticias muy pronto. Entonces sí, toca contra los Rayados de Monterrey. Y si pasamos, estamos en la final de la Conca Champions, anulo Mufa. Pero sería contra Pachuca o América. Así que somos el único equipo de la MLS representados todavía en la Conca Champions. Así que hay que sacar adelante el torneo porque toda la liga está dependiendo de nosotros.
Sí, le duela a quien le duela, pues estamos en estas instancias, seguimos siendo el equipo que no tiene presión, porque obviamente los rivales creen que nos van a pasar por encima. Caso de Rayados, que ayer jugó con Miami y la verdad que se les vio muy bien, jugaron muy bien, Brandon Vázquez metió un gol también. Por un error del portero de Miami, casi casi
Fue
igual al de Patrick Schulte.
malísimo.
Sí, jugaron bien, pero jugaron con Miami, que no juegan ni un pedo. Para mí, en lo particular, ayer Rayados lo pasó por encima a Miami y descubrió todas sus fallas. Todas las fallas que tenían. Ya lo habíamos visto en la primera rueda, en la primera, en el primer partido de esos dos equipos, y en el segundo partido de ayer, en el partido de vuelta, ya se confirmó, o sea, como si Messi jugaron mal.
Sí.
Tú sabes que acá en la liga le dan muchas ventajas a Miami, los árbitros y todo eso, pero allá ellos no, los mexicanos no tuvieron reparo con nada y los pasaron por encima. La verdad es que Miami creo que atacó dos veces y metió un gol. Eso fue todo lo que ofrecieron. No sé realmente si Rayados nos iría a jugar así. Yo creo que nos jugarían con un poquito más de respeto.
Sí, seguro, porque si hacen bien su tarea, van a ver claramente que Columbus es mejor y jugamos mejor, tenemos un mejor sistema, tenemos mejores jugadores, menos uno. Pero mirando ahora la tabla actual de la Liga MX, Tigres, el equipo que acabamos de limpiar del torneo, está séptimo en la Liga MX. Pachuca está quinto, Monterrey está tercero y América está segundo. Así que todos los equipos que quedan, que nos pueden hacer daño, están en una mejor posición en su propia liga. Entonces, ahora solamente se va a poner más difícil porque Monterrey, su ataque es muy bueno. Mesa, Maxi Mesa sigue ahí, es un muy buen jugador. Sé que solamente podemos pensar en un partido a la vez, que este fin de semana jugamos contra Real Salt Lake, pero para mí tenemos que estar pensando primeramente en la Champions, porque como veníamos mencionando, no todos los años estamos en esta competencia, así que hay que aprovechar, hay que jugar a nuestro estilo con los mejores jugadores posibles, porque Como dijo, o sea, no jugamos todos los años en este torneo, así que hay que aprovechar e intentar de hacer historia.
Sí, bueno, ya estamos tan cerca, o sea, a 2 partidos de la final. Y en la final, pues, parece que se va a jugar en México, lo más probable, a un 90%, pero en una final, como te digo, puede pasar cualquier cosa.
Sí.
Y el aliciente es que, como ya lo había dicho antes, podríamos ir hasta el Mundial de Clubes, que es el
Puede ser.
próximo año. El
Sí.
campeón va al Mundial de Clubes, ya por un lado se ha clasificado Seattle Sounders porque salió campeón de la CONCACAF Champions League el 2022, me parece.
Sí.
Los demás clasificados son equipos de México y solo está esperando al campeón de este año. O sea, el campeón de 2021, 2022, 2023 y 2024 son los cuatro que van a ir representando a CONCACAF. Y más un invitado que va a salir de la casa, que es de la MLS, que la MLS va a elegir un representante de la liga.
Me pregunto quién sería.
Si tuvieses que ser justo, ponte que el Colón no gana este campeonato, pero hace buen papel hasta fin de año y por ser campeón del año pasado, sería el equipo que mejor llega a próximo año, habiendo
Ah,
ganado
sí.
una MLS Cup, haciendo un buen papel este año y habiendo llegado más lejos que los otros equipos, sería lo lógico.
Claro, especialmente
Porque,
si se queda Nancy, eso sería.
sí, porque te digo, ¿para qué enviarías a Miami con Messi y todos sus amigos para que cualquier equipo lo golee? Porque ayer ya lo vimos.
Claro.
Eso no tiene ningún, no tiene ni pies ni cabeza.
Claro.
Y bueno, elegir también un equipo a dedo, como quién va a representar, o sea, imagínate, digamos, si eres de LAFC, que logra su segundo puesto el año pasado y segundo puesto, digamos, este año, o lo que fuese, ellos no estarían de acuerdo, ¿entiendes? O sea, sí se va a armar un problema por eso. Yo no sé qué equipo podría representar la MLS, pero lo más justo creo que sería que vaya Colombia.
Pero lo bueno es que vamos a ganar la Conca Champions y vamos a entrar de una, así que yo no
Sí.
estoy, no estoy preocupado porque en el Mundial vamos a estar, seguro.
Y ahí ya que
Pongo
pase
mi
lo que
firma.
sea.
Claro. Bueno, así que vamos a ver si tenemos alguna pregunta de ustedes, los oyentes, esta semana. Si estás buscando, estamos en todas las redes sociales, arroba al ángulo podcast. Puedes buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram. Y si quieres mandar mensajito ahí, una pregunta para nosotros, tenemos todo disponible, así que por ahí leemos sus comentarios. Así que esta semana, ¿qué preguntas o comentarios tenemos para contestar?
A ver, vamos a ver. Ahí nuestro amigo Luke nos pregunta dónde se ubica el Norte Brass en comparación con los equipos de la Liga MX.
Yo te voy a ser sincero, anoche o el otro día, la otra noche, el martes, no sé ni qué días estamos, estoy re perdido. Estamos en jueves. El otro día, yo no escuché ninguna trompeta en el estadio de Tigres. No sé si no suena tan fuerte, pero escuché puro bombo. Así que el Nordic Brass, en mi opinión, el top, top, mejor de los mejores.
Los mejores, sí. Por ahí, nuestro amigo Jairo nos pregunta de quiénes mandamos a descansar y guardarlos para que estén frescos contra Monterrey.
Esta semana nadie, Porque bueno, tenemos un solo partido esta semana que sería de visita contra Salt Lake. La semana que viene tenemos un partido en casa contra Portland, que ellos están un poco mal ahora. Mirando la tabla, están décimo en su conferencia del oeste. No están jugando muy bien. Así que esta semana tenemos que salir con todo para buscar puntos de visita en Salt Lake. Pero después la próxima semana contra Portland en casa, sí, o sea, descansar a algunos. Pero no por todo el partido. O sea, Rossi me gustaría verlo jugar por lo menos una hora. Cucho tiene que seguir sumando minutos, seguir, o sea, agarrando forma porque está como distraído fuera de su mente últimamente. Pero jugadores que descansaría, no sé, capaz que Camacho, si es que va a jugar los dos próximos partidos porque está volviendo de su lesión. Sawatzki, no sabemos qué pasa con él, con su concusión y todo eso. Si es que va a volver a tiempo, me gustaría guardarlo ahí para no arriesgar, porque va a ser importante contra Monterrey si es necesario. Pero sí, o sea, en mi opinión, solamente los jugadores que están como más o menos de salud, Camacho, Sawatzki, por ahí Sanz. Pero los demás, o sea, si tienen energía, o sea, que jueguen.
Y sí, yo en mi opinión sería repartir ambos para ambos juegos que descanse la gente, la mitad y la mitad. Creo que debemos de llegar al 100%. Ocho obviamente no jugar este partido Salt Lake, así que él sí tendría que jugar contra Portland para seguir agarrando más minutos después de no haber jugado tres partidos.
Sí, tres.
Entonces, sí, eso sería lo ideal para él, pero para el resto del equipo, por ejemplo, te decía Nagy, tiene que descansar. ¿Quién más? A Rossi, obviamente. Tienen que descansar los muchachos. Camacho también le daría descanso. A Camacho se le ve como el año pasado cuando llegó. Se lesionó cuando llegó
Sí.
y después poco a poco fue ganando minutos hasta recuperarse al 100%. Es lo que le pasó ahora también. Por eso es que antes de terminar los 90 minutos de este juego también lo cambian para guardarlo, porque también yo creo que por su edad un poco infiere eso y su recuperación está un poquito más lenta.
Claro, sí, eso sí es cierto.
Fácil también darle un descansito por ahí. Farsi
Farsi.
lo tomó descanso el otro día, pero
Farsi no se cansa. O sea, Farsi podría jugar 1.000 minutos seguidos.
sí.
No se
Sí, la
cansa.
verdad es que tienen un físico, él, Agby, Rossi, son de los que más juegan, y de los que más corren,
Sí, también.
porque Moreira puede jugar partido completo, digamos, pero en defensa no corres tanto.
Claro.
Entonces, sí, yo, en mi opinión, dividir el equipo en dos y descansarlos, porque también tienes que ver que hay que viajar después. Así que
Sí, claro.
sería.
¿Otra pregunta tenemos o eso fue?
Déjame ver. La mayor sorpresa de esta temporada, Cheverco jugando bien y Cucho y sus problemas de temperamento. También de nuestro amigo Jairo.
Para mí, o sea, hablando de sorpresa, yo diría que Cucho, porque yo no esperaba ver lo que estamos viendo en un jugador que brillaba tanto el año pasado. Es como que llegó otro jugador. No sé si pasó algo en su vida personal, pero algo tiene que arreglarse porque está como en otro mundo el Cucho, pobre. Pero sí, o sea, Cheverco también una buena sorpresa. Está jugando muy bien. Está acomodado, está con más confianza. Cada partido se ve mejor. Especialmente contra Tigres, que fue un partido espectacular.
Sí, exacto. Y Bueno, nuestro amigo Lorenzo también nos hizo unas preguntas, pero como que se respondieron a medida que estábamos hablando de estos temas. Y bueno, por último, él también nos menciona un poco del arbitraje. ¿Qué opinas del arbitraje de este último partido con Tigres?
No, sí, el arbitraje ha sido pésimo en los últimos partidos, especialmente en los últimos como cinco. Tuvimos una racha de mucha frustración. El arbitraje ahí en el segundo partido contra Tigres, la verdad es que no nos hizo tan mal. O sea, la única cosa que podría pensar es que no pitió el penal, que lo empujaron mal a Yeboah sin tocar la pelota. Eso sí fue penal, claro, pero no es que mostró favoritismo hacia los Tigres en ningún momento, la verdad, en el partido de vuelta. Pero sí, o sea, en los últimos partidos de liga han sido desastres de parte de los árbitros.
Sí, es el último partido contra Tigres. Yo creo que muy aparte del penal, lo demás sí nos arbitraron bien. O sea, sí hizo un buen trabajo el árbitro. Pero el anterior partido, una desgracia.
Sí.
Y casi todos los partidos que hemos estado jugando, la verdad es que no nos está yendo bien. Ojalá
Claro.
que después del partido, del último partido que hemos tenido, nuestra suerte cambie con los árbitros.
Sí, ojalá.
Necesitamos un, no ayuda, pero que nos piten, ¿cómo te digo? Justamente.
Sí. Eso
Sin
sí.
inclinar la cancha.
Claro, que nos muestre un poco de favoritismo a nosotros la próxima vez. Bueno, ya vamos a empezar con nuestra previa para el partido que se va a jugar este sábado de visita en Salt Lake City, Utah. El partido va a empezar a las 9:30, hora local de Columbus, porque bueno, ellos están en el otro lado de del país. Jugadores que no van a jugar, Juan Camilo Cucho Hernández. Como ya habíamos mencionado, no va a jugar por su tarjeta roja que recibió contra DC United. Sawatzki no está confirmado si está bien para volver o no. Cristian Ramírez creo que está por volver. Vi que publicó algo como que volvió a entrenar con el equipo, así que eso es bueno, está mejorando su salud, así que pronto seguro que lo vamos a ver volver. Camacho está bien, volvió contra Tigres y Matán también volvió contra los Tigres. Así que por lo menos podemos contar con ello también. Ese jugador que acabo de mencionar, Matán, entró contra los Tigres y jugó bien. Y yo espero verlo salir como titular este fin de semana contra Salt Lake porque hace falta un jugador así como creativo. Porque estamos sufriendo en el ataque. No podemos crear jugadas y no podemos meter goles tan fácil como hacíamos el año pasado. Y contra Salt Lake, o sea, este año tienen un muy buen equipo, la verdad. Ahora en su conferencia están terceros. Está primero Vancouver Whitecaps con 13 puntos. Después sigue la Galaxy de Los Ángeles con 12 puntos. Y ahí está Salt Lake con 11. 11 goles a favor, 8 en contra. Así que están jugando bastante bien. Ese Cristian Arango está jugando bárbaro, está metiendo casi todos sus goles. En cambio, nosotros estamos cuarto en nuestra conferencia del Este. 10 goles a favor, 7 en contra y 12 puntos en total en 7 partidos jugados. Ahora, Salt Lake ahora tiene la mejor forma. De los dos equipos. En los últimos cinco partidos han perdido solamente uno, ganaron tres y un solo empate. Nosotros, en cambio, dos victorias, una derrota y dos empates. Así que estamos por ahí, casi iguales, pero ellos tienen una victoria más en los últimos cinco partidos jugados. No nos vemos mucho, porque como son equipos de la otra conferencia, nunca, o sea, a veces hay años que no nos enfrentamos para nada, pero la última vez que ganamos en Salt Lake de visita, adivina de qué año fue.
Ni idea.
2011. Así que ya llegó la hora, tenemos que ganar en Salt Lake. O sea, hay una hinchada allá que está ubicado en Colorado, no sé si van a viajar a ver el partido en vivo, Están, digamos, ahí nomás, pero están lejos todavía. O sea, Colorado y están separados, pero más cerca que Columbus. Pero sí, o sea, tenemos que darle un poco de alegría a la gente que vive en esa zona del país. ¿Vos cómo ves de este partido? ¿Qué importancia le das? Porque, o sea, tenemos este partido esta semana, no tenemos que pensar en la Champions, hay que enfocarnos en este partido. ¿Cuál sería tu plan en este partido?
No, nada, como te decía, quedan descanso algunos jugadores y nada, salir a ganarlo como siempre, ¿no? Pero delante tenemos a Salt Lake que está haciendo buenos partidos también. Está un poquito mejor posicionado que nosotros, pero yo creo que tenemos buena chance de ganar. Hay que ver también otros factores, ¿no? Como ya dijimos, el arbitraje y el equipo contrario también, que no jugamos solos. Hay que ver que al frente también tenemos un equipo que quiere ganar más cuando están en casa.
Claro. Sí, y lo que me llama la atención es cómo vamos a formar el ataque. Seguro, Diego Rossi va a salir como titular. Me gustaría ver a Matán, como dije, especialmente porque Cucho no va a jugar. Entonces necesitamos a otro jugador así como tipo creativo para acompañar a Rossi, porque Rossi ya lo vimos en los últimos partidos que no jugó Cucho, que a Rossi le cuesta hacer jugadas así como muy peligrosas con los jugadores que han jugado a su lado. Después, delantero, o sea, supongo que la única opción que tenemos como delantero puro es Russell Rowe al momento, pero por ahí, no sé, me gustaría ver un cambio, ver a Taha Gabrunes en algún momento, porque yo veo en las redes sociales, siempre cuando juega en el equipo juvenil de la selección de Estados Unidos, todos dicen que juega bárbaro, pero hasta ahora no lo vimos en el primer equipo. Entonces, me gustaría verlo jugar por lo menos, no sé, media hora. Déjame ver algo, Nancy, por favor. Pero otro jugador que me gustaría ver jugar más minutos es Max Arfstrom, porque como venía jugando, tiene que seguir en esa forma, tiene que seguir buscando minutos y mejorando su juego.
Sí, creo que también Inestrosa ganar más minutos. Creo que eso en lo principal, atrás, más bien nos estamos quedando sin variantes. Pero entre ellos, como que se están complementando, ¿no? A ver, me gustaría que Sawaski se esté recuperando, ojalá. Él es muy importante. Y entre Cheverko, Admundsen, y Wilsons, pues ahí tienen que estar rotando un poco, ¿no?
Sí.
Eso, creo que no tenemos más defensa, no sé.
No,
Ya,
bueno, son ellos los que...
estoy olvidando de alguien. A Cheverko, Moreira, Camacho, Admundsen, Sawaski, Wilsons, bueno, Quinton
Te olvidaste de Quinto nomás.
Keegan Hicks.
No, ese ya salió.
Oh, mira, todavía
No,
siguen
pero
los.
sí, te olvidaste del gigante.
Sí, no contaba con él, pero bueno, ahí está, a ver si lo necesitamos.
¿Y qué tal si lo ponemos como delantero? A ver si puede cabecear algo.
Pero nadie tira buenos centros, así que está de más.
Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es tu pronóstico para este fin de semana contra el Real Salt Lake?
2-1 a Columbus.
2-1. Hace falta ganar de liga, porque estamos jugando bien en la Champions, pero en la liga, en los últimos partidos, son como frustrados. Entonces, hace falta sacar un buen resultado. Y yo creo que lo podemos hacer. Yo voy a decir que un 2-1 también suena como muy probable. Y voy a decir que Diego Rossi va a meter uno y después el otro va a ser de un defensa. No sé quién, pero un defensa va a meter el segundo.
Camacho, si juega.
Puede ser un tiro de
Un
esquina.
tiro de
¿Quién sabe?
esquina de repente por ahí.
O puede ser un bombazo de Amundsen, como vimos el año pasado, no sé.
Sería
Pero
interesante.
algún defensor va a meter gol este fin de semana. Fíjense.
Ojalá.
Muy bien, amigo, ¿algo más tenés que agregar a este episodio? Fue bastante largo porque tuvimos mucho para hablar, pero que tocamos juntos.
Sí, no, nada. Nada más que comentar, creo, nomás todos tengan a la expectativa de cuándo van a salir los tickets para enfrentar a los Rayados de Monterrey y nada, invitar a toda la gente de siempre a seguirnos en las redes sociales y también a integrarse al grupo de Guardia 96 que está poniendo todo muy bonito, está llegando más gente y está armando una fiesta bonita en el estadio.
Exacto, bienvenidos todos. Así que bueno, a vos que estás escuchando, gracias por estar con nosotros una vez más, gracias por el apoyo y gracias por las preguntas y los comentarios que mandaron. Es lindo poder contestar las preguntas y calmar las dudas que tienen ustedes. Les pido que por favor que compartan este episodio del podcast en general con tus amigos amantes de Colombo Crew, amantes de fútbol en general, porque queremos seguir aumentando nuestra audiencia. Bueno, nos vemos muy pronto. Que tengan todos una muy buena semana, buen fin de semana. La próxima semana estamos de vuelta dando la previa al próximo partido y también el próximo de la Conca Champions. Así que vamos a verlo. Y como siempre,
¡vamos, Colombo!
Olvidó lo que somos por dentro. Queremos.